Pello Chandiano, Arratsa León.
Chadón.
Bueno, mañana primer pleno de la legislatura y primer acuerdo de H. Bildu con el gobierno sobre Osakidetza. Se dice que se van a revisar el modelo de OPE, que se va a tratar de transformar la política de personal de Osakidetza.
Sí, yo creo que es una buena noticia y esto demuestra que aquella interpelación del Lehendakari a H. Bildu en torno a que teníamos que escoger cuál iba a ser nuestro rol en el Parlamento, pues está tomada, esa decisión está más que tomada. Nosotros vamos a mantener una actitud absolutamente constructiva y vamos a tratar de plantear las políticas que necesitamos para resolver los problemas de la gente, en este caso los problemas que tenemos en Osakidetza.
Primer acuerdo sobre Osakidetza que nos lleva a pensar que podría haber también acuerdos de más calado en ese pacto por la salud que está ahora en ciernes.
Bueno, estamos en el momento de hacer un diagnóstico en torno al sistema de salud público. Yo creo que es una fase importante porque hacer un buen diagnóstico es lo que nos va a permitir identificar cuáles son las causas que han generado el declive en Osakidetza. Yo creo que es ampliamente compartido, ya nadie pone en cuestión que Osakidetza tiene un problema, que hay una situación de declive, que hay que intervenir, de lo contrario la situación va a seguir empeorando. Entonces ahora de lo que se trata es de identificar muy bien cuáles son las causas que han generado ese declive.
Este acuerdo, el que se va a firmar mañana, el que se va a oficializar mañana, demuestra el modelo de oposición que quiere hacer EH Bildu y sobre la actitud del gobierno. EH Bildu viene diciendo que se observaba un cambio en las formas. No sé si este acuerdo podemos interpretarlo también como un cambio de políticas.
Bueno, hemos tenido las comparecencias de los consejeros, las consejeras, las últimas semanas en comisión parlamentaria, ¿no? Y nosotros lo que observamos es una enmienda a la totalidad, digamos, en muchos aspectos de las políticas públicas con respecto al anterior gobierno, que es una enmienda retórica de momento, ¿no? Esto hay que comprobarlo con los hechos y las políticas que se vayan a implementar de aquí en adelante. Pero es evidente que en Osakidetza, en materia laboral, con el anuncio del consejero Torres sobre un salario mínimo interprofesional propio, en política de vivienda, incluso en política de transporte, planteando medidas que hace dos años fueron planteadas por H. Bildu y rechazadas por PNV y PSOE, ¿no? Entonces aquí hay una enmienda muy importante al anterior gobierno en muchos aspectos de las políticas públicas que de momento es retórica y vamos a ver en qué se concreta esto los siguientes meses.
Bueno, el primer gran test será seguramente la negociación presupuestaria, los presupuestos. Y ahí el consejero de Hacienda ha adelantado hoy que puede que los presupuestos de 2025, los primeros presupuestos de este gobierno, no sean muy expansivos, que va a ser difícil cumplir las previsiones de recaudación y que puede que haya que revisar por eso algunas de las políticas públicas que se están implementando hasta ahora. ¿A qué le suena esto?
Yo creo que hay margen de endeudamiento, tal como ha apuntado el propio consejero. Somos la comunidad autónoma menos endeudada del Estado. El gobierno tiene remanente. Por lo tanto, hasta ahora lo que se ha practicado es una política económico-financiera conservadora. Yo estuve presente en la comisión de Hacienda, donde compareció el consejero Danyu, y efectivamente parece que también en el ámbito económico-financiero, la gestión política de la política económico-financiera, se plantea un cambio de rumbo. Se plantea que hace falta una gestión más audaz, más expansiva, y que por lo tanto tenemos margen de endeudamiento y posibilidad de activar recursos financieros que hasta ahora no se han activado, ¿no? Yo creo que hay margen para ello. Y, en segundo lugar, está en el debate la necesidad de una reforma fiscal. Hay un acuerdo en Guipúzcoa entre PNV, PSOE y EH Bildu. Yo creo que tenemos que abordar una reforma fiscal en profundidad, porque evidentemente los recursos van a ser limitados, las necesidades sociales van a ser cada vez mayores. Para salvaguardar la cohesión social necesitamos políticas públicas y servicios públicos de calidad, y en las nuevas condiciones sociodemográficas, evidentemente, eso va a requerir de mayor inversión pública. Por eso necesitamos una reforma fiscal que nos lleve a ingresar más dinero.
Hemos visto que ha podido haber un acuerdo sobre Osakidetza. ¿Puede haber un acuerdo en breve sobre esa nueva política fiscal?
Veremos, porque lo que escuchamos entre pasillos, en comentarios informales, es que hay bastantes desavenencias por parte del PNV de Álava y el PNV de Vizcaya con respecto al acuerdo que se ha hecho en Guipúzcoa, ¿no? Entonces, esto lo que apunta es, y es un diagnóstico que estamos terminando de hacer después de escuchar las comparecencias de los consejeros y ver los primeros pasos de este gobierno, ¿no? Parece como que si hubiera dos gobiernos, ¿no? Se parece a una chalupa donde los remos de cada lado no van acompasados, ¿no? Parece que hay dos gobiernos, hay un alma que representa el Partido Socialista de Euskadi, que plantea una determinada dirección, se está viendo bastante claramente en materia de vivienda, en materia de fiscalidad. El propio consejero de vivienda, Denis Itxaso, en comisión parlamentaria, bueno, hizo apología de del acuerdo fiscal en Guipúzcoa. Representantes del PNV de otros territorios no guipuzcoanos, que no es Guipúzcoa, han criticado bastante efusivamente ese acuerdo, ¿no? Entonces, yo creo que es un gobierno que no está bien cosido, donde no hay estabilidad y no parece que haya un rumbo bien fijado. No se aprecia un propósito claro de lo que tiene que ser el desarrollo de este país los siguientes meses y años.
De momento, esa negociación presupuestaria, ¿EH Bildu va a acudir con alguna línea roja?
No hay líneas rojas, hay líneas verdes, como siempre, y hay un punto de partida. Y es el acuerdo en ponencia en Juntas Generales de Guipúzcoa, ¿no? Entonces, el debate fiscal es uno. Evidentemente, las competencias fiscales están en las diputaciones, pero no puede haber tres fiscalidades diferentes. Se tiene que producir una armonización muy importante, ¿no? Por tanto, el debate es uno y único. Bueno, ya tenemos un punto de partida. Entonces, ahora lo que hay que hacer es extender ese acuerdo al conjunto de los tres territorios y desde ahí plantear las medidas fiscales concretas que tenemos que adoptar en esa nueva fiscalidad. Por tanto, nosotros apelamos al PNV y al PSE a una negociación entre tres, para ya fijar las claves y las cuestiones fundamentales que tienen que regir la fiscalidad de aquí en adelante.
¿Y sobre los presupuestos?
Bueno, yo hice un análisis en la Comisión de Hacienda y creo que hemos empezado la legislatura y el curso político hablando de la desafección política, ¿no? Al hilo del pacto ético, ¿no? Yo creo que si el Lehendakari presentó esa iniciativa en Miramar y empieza así la legislatura es porque realmente hay un análisis de fondo y hay un análisis de calado. Y es que se está produciendo una gran desafección política por parte de la ciudadanía hacia los partidos políticos, las instituciones y demás. Hay que identificar cuáles son las causas de esa desafección política. Y nosotros identificamos cuatro principalmente. La situación del sistema público de salud, que está generando enfado por parte de la ciudadanía. La emancipación de los jóvenes. Los jóvenes y las jóvenes no se pueden emancipar y eso está directamente relacionado con el precio de la vivienda, los cuidados, quién cuida y cómo se cuida ante la crisis de los cuidados y las perspectivas negativas en torno al futuro con la crisis ecológica de por medio y la situación geopolítica que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que hay que atacar las causas de esa desafección y, por lo tanto, que las prioridades en los presupuestos del año 2025 tienen que estar precisamente ahí.
¿Esa va a ser la legislatura del nuevo estatus?
Sí, tiene que serlo. Tiene que serlo y, otra vez, hemos alcanzado un acuerdo en Juntas Generales de Guipúzcoa donde fijamos entre el PNV y EH Bildu, que somos las dos principales fuerzas políticas que sumamos 55 escaños en el Parlamento Vasco, pues las cuestiones, las coordenadas fundamentales que tienen que dibujar el nuevo estatus político, ¿no? Bueno, pues yo creo que sobre esas bases pues ya tenemos que afinar el planteamiento y llegar a una propuesta de estatus político.
Ese acuerdo en Juntas Generales de Guipúzcoa con el PNV por un nuevo estatus sobre las bases del reconocimiento nacional, la bilateralidad y un nuevo estatus, un nuevo estatuto que recoja el derecho a decidir. ¿Eso podría llevarse al Parlamento así, aunque el PSE no esté, como tampoco ha estado en Guipúzcoa?
Bueno, hay una mayoría parlamentaria. Yo creo que es absolutamente legítima. Representa la voluntad democrática del pueblo vasco expresada en las urnas y, por lo tanto, ahí se expresa, en ese acuerdo que se ha configurado en Guipúzcoa, se expresa una mayoría, una voluntad democrática es mayoritaria. Hay que llevarlo al Parlamento y hay que buscar el punto de encuentro con otras tradiciones políticas. Y yo creo que el punto de encuentro puede haberlo. Y si analizamos el acuerdo en Cataluña entre el PSC y IRC, pues hay elementos que nos pueden apuntar a cuál puede ser ese nexo de unión entre el acuerdo entre abertzales y otras tradiciones políticas. Y la principal es el reconocimiento nacional de Euskal Herria del pueblo vasco y el respeto a los derechos nacionales que se derivan de ese reconocimiento nacional. Bueno, el PSC en Cataluña está ahí. El PSE no parece estar ahí. Yo observo a un PSE y a su secretario general que está mucho más próximo de los planteamientos ideológicos de Ciudadanos en el pasado reciente que del Partido Socialista actual. Entonces, esto evidentemente es un problema.
¿Y dónde está el PSOE?
El PSOE está más o menos en los términos que plantea el acuerdo entre el PSC y RC en Cataluña. Es decir, que hay que abordar el debate en torno a la plurinacionalidad del Estado, que eso implica reconocer el carácter nacional de las naciones del Estado y que eso tiene que tener una plasmación política y jurídica. Entonces, ahí se abre un espacio de discusión, de diálogo y de entendimiento. Y vamos a ver qué acuerdo es posible construir sobre eso, ¿no? Pero yo creo que es evidente que las fuerzas que hoy soportan o dan apoyo a Sánchez, pues han hecho acuerdos de legislatura, ¿no?, que dieron pie a la investidura de Pedro Sánchez, tanto en Cataluña como en Euskal Herria. Y en esos acuerdos está recogido, efectivamente, que hay que abordar este debate y que las naciones dentro del Estado tienen que plantear un estatus político de bilateralidad efectiva que reconozca los derechos nacionales de las naciones, ¿no?
Euskal Herria Bildu acepta que el punto de partida para este nuevo estatus, para este debate de un nuevo estatus, sea el cumplimiento del estatuto, como ha fijado Imanol Paradales, como ha fijado el PNV y como se recoge también en esa iniciativa apoyada o aprobada en Juntas Generales de Guipúzcoa.
Pero yo creo que ese no es el punto de partida para el debate sobre el nuevo estatus. Eso es un carril paralelo que tiene que transcurrir a la vez que empezamos a recorrer el debate en torno al nuevo estatus político. El punto de partida tiene que ser el análisis, el diagnóstico que hacemos del actual autogobierno. Y ese diagnóstico está recogido en un documento elaborado por el Gobierno vasco, por la consejera Garamendi en la legislatura anterior. Y ese diagnóstico apunta a un autogobierno erosionado, laminado, estratégicamente lastrado, y por lo tanto es evidente que en 40 años ha habido una intromisión, una injerencia por parte del Estado, un proceso involutivo, y que este autogobierno no ha tenido mecanismos suficientes para blindarse frente a esa injerencia del Estado, ¿no? Entonces, eso apunta a revisar la relación que estos tres territorios tienen con el Estado. Y eso apunta al debate en torno al estatus político, ¿no? Yo creo que ese tiene que ser el punto de partida. No es solo una cuestión de qué competencias planteamos o tenemos que incorporar al autogobierno, sino básicamente la cuestión de fondo y la cuestión central consiste en revisar el modelo de relación que tenemos con el Estado, que parte del reconocimiento, en este caso del pueblo vasco, como nación, ¿no? Y que eso nos tiene que llevar a una relación de bilateralidad efectiva con el Estado.
Antonio Ortuzar anunció una ronda de partidos en octubre. No sé si hay algún contacto ya previo para iniciar esas negociaciones o esas conversaciones.
No parece que lo haya. En cualquier caso, las relaciones entre los partidos políticos son constantes y sobre el nuevo estatus político llevamos hablando mucho tiempo. En este caso, Euskal Herria Bildu lleva hablando mucho tiempo con el PNV sobre la idoneidad del momento para elaborar o para abordar esta discusión y este debate, ¿no? Y el momento es ahora y no se puede retrasar por mucho más tiempo, ¿no? Por lo tanto, no hay excusas, hay mayorías suficientes, no solo el Parlamento, las tres diputaciones, hay mayorías suficientes que avalan pues la articulación de un estatus político sobre las premisas que aquí estamos apuntando. Hay una mayoría de ayuntamientos en esta clave, hay una mayoría sindical. Yo creo que hay agua suficiente en este país para plantear que efectivamente tenemos que dar un paso adelante, que necesitamos otro autogobierno, que tenemos que revisar la relación que tenemos con el Estado, que nos tienen que reconocer como nación y que a partir de ahí tenemos que negociar un estatus político, plantear un estatus político que nos dote de suficiente capacidad política para abordar las políticas del siglo XXI.
Si este debate se va a abordar entre los partidos políticos, ¿para qué quiere usted una relación especial para tratar sobre autogobierno con el Lehendakari Paradales?
Bueno, porque yo creo que es algo natural, ¿no? Efectivamente, este debate se tiene que hacer entre los partidos políticos. En un momento dado se tiene que residenciar en el Parlamento Vasco, que es donde se tiene que articular el acuerdo primero aquí, antes de ir a Madrid a negociar el nuevo estatus político con el gobierno español o con el Estado. Pero yo creo que es absolutamente normal que, siendo ambos los líderes políticos en ese Parlamento de las dos principales fuerzas políticas adversarias empatadas en escaños, pues que haya un espacio de confianza entre nosotros, ¿no? Yo creo que es absolutamente normal, porque habiendo esta mayoría abertzale, eso se tiene que notar, eso tiene que marcar, digamos, porque eso representa la voluntad democrática del pueblo vasco expresado en las urnas, ¿no? Entonces, Ha llegado el momento, es un momento histórico importante, después de 40 años ha llegado el momento de revisar el estatus jurídico, y yo creo que, bueno, pues esa mayoría abertzale se tiene que articular. En ese sentido, yo creo que tiene absoluto sentido que ambos dos pues tengamos una relación de confianza.
El Partido Socialista, la consejera de Justicia, ha anunciado hoy que quiere reformar la ley de víctimas para multar y retirar de las calles las fotografías de presos de ETA. ¿Cómo valora la impronta que está dando el Partido Socialista a las políticas de memoria?
Pues hoy mismo hemos tenido una noticia que yo creo que apunta en dirección contraria, y me refiero a la composición del patronato del Instituto Gogora, ¿no? Bueno, correspondía a cada partido político asignar representación en el patronato, y en última instancia se ha excluido la posibilidad de que una víctima de la violencia del Estado esté representada en ese patronato. Hay dos víctimas de ETA representadas en ese patronato. Nosotros hemos ratificado el nombramiento, en este caso, de María Jáuregui y Juan El Espe como patronos de Gogora, porque tienen que estar ahí y porque representan, son víctimas de la violencia de ETA. Pero no entendemos que no exista nadie en representación de la violencia del Estado, ¿no? Porque en ese caso lo que estamos haciendo es una lectura parcial de lo que ha sucedido en este país. Y si vamos a construir una memoria completa y plural, y una convivencia basada en una memoria basada en la verdad, en el reconocimiento de todos los sufrimientos que se han padecido en este país, evidentemente no tiene ningún sentido que en el instituto ahora, en el órgano rector de ese instituto, no estén representados las víctimas de la violencia de Estado.
Las explicaciones que han dado sobre eso PNV y PSE es que Euskal Herria Bildu podría haber optado por esta víctima de su padre fue asesinado por la AAA en lugar de por el otro representante que sí va a estar en el Consejo Director de Gogora.
Sí, pero el otro representante es Paco Echevarría, que es una persona que tiene una autoridad indiscutible, que es una persona de consenso, que hasta ahora ha estado en el patronato de Gogora, por lo tanto, tiene que seguir estando, y eso nadie lo pone en cuestión. Lo que ha habido es una componenda entre el PNV y el PSE para dejar fuera a una víctima de la violencia del Estado. Y eso lo que dibuja es un patronato donde no están representadas las víctimas de una violencia que ha existido en este país, ¿no? Y eso no tiene ningún sentido. Yo creo que estamos a tiempo de corregir esta situación. Yo creo que es de sentido común, y todo el mundo entiende que en ese patronato pues tiene que estar representando todas las víctimas, porque esa es la manera de construir una memoria plural y completa, ¿no? Entonces, bueno, yo hoy EH Bildu, a través del parlamentario Arzuaga, ha dado, digamos, una llamada de atención.
¿Se están replanteando abandonar Gogora?
Bueno, estamos apelando a una reflexión, porque tanto esta decisión como algunos relatos que se han venido haciendo, sobre todo por parte del PSE, como que hasta ahora Gogora ha hecho una memoria parcial, etcétera, etcétera, pues apuntan a que aquí seguramente la política que se quiere seguir los siguientes años no es la de construir una memoria completa y una memoria que recoja lo que realmente ha sucedido en este país, y una memoria poliédrica que recoja el sufrimiento de todas las víctimas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que esta es una decisión grave, que hay que corregirla, que debe ser corregida y que se puede corregir. Entonces, llamamos a la reflexión.
Hablamos sobre la iniciativa de la ministra, de la consejera de Justicia, de un cambio en la ley de víctimas para multar a quienes saquen a la calle fotografías de presos de ETA. Decía la consejera San José que es algo parecido a lo que sucede con el franquismo, que se trata de evitar en el enaltecimiento, la exhibición sin ningún tipo de la exhibición gratuita, decía. ¿Es lo mismo?
Yo no veo exhibición de ningún tipo en las calles de este país durante ya largos años. Y creo que no existe ninguna pretensión por parte de nadie por herir la sensibilidad de ninguna víctima. Por lo tanto, yo creo que estamos en otra fase. Yo creo que aquí la sociedad va mucho más por delante que determinados intentos que nos retrotraen a tiempos pasados. Entonces, yo creo que estamos ya en el momento de construir no solo la convivencia, sino la reconciliación en este país. Y que tenemos que ser agentes activos en ese sentido. Yo recuerdo que hay presos que deberían estar en la calle si se cumpliera la legislación penitenciaria ordinaria, que todavía se mantiene la excepcionalidad en la política penitenciaria, y que si no fuera por eso, muchos presos estarían en la calle, ¿no? Entonces, esa es la situación que hay que abordar para construir una convivencia donde se base, una convivencia que se base en respeto de todos los derechos humanos.
Pello Tatiana, gracias por estar en Gámbara. Arratsaldeon.
Mi esker zuei.